COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El elevado nivel freático del acuífero del Campo de Cartagena es hoy por hoy el principal problema del Mar Menor, porque es también la principal vía de entrada de nutrientes a la Laguna Salada. Los expertos consideran clave ahora extraer agua para rebajar ese nivel freático, porque sin esa medida no van a servir el resto de las estrategias para devolver el equilibrio medioambiental a la albufera. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Antonio Montoro y es tiempo de noticias de la Región de Murcia en La Linterna. Esos argumentos, eso es lo que ha dicho hoy el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, Ángel Pérez Ruzafa, en la presentación de un informe de seguimiento y análisis predictivo de la evolución del estado ecológico del Mar Menor.
Una cosa como retirar la biomasa o mejorar las condiciones en la estación de bombeo del Albujón pueden salvar un verano. Es decir, todas esas medidas son necesarias. Yo se lo dije una vez a la ministra, yo las firmo todas ya, pero todas juntas no son suficientes, porque el problema sigue estando ahí. Si queremos realmente recuperar el Mar Menor y además darle márgenes de maniobra para que no dependa de cualquier evento de lluvia torrencial, de un verano excesivamente caluroso o de unas calmas exageradas, pues tenemos que aumentar esos márgenes de respuesta para el propio Mar Menor. Y la solución está, además de todo lo demás, en bajar el freático. Y no solo además, sino posiblemente al mismo tiempo o previo. Pero esa es la clave.
En líneas generales, sí han mejorado las condiciones de transparencia, clorofila, salinidad y oxígeno del Mar Menor. La ausencia de lluvias torrenciales ha hecho también que disminuya la entrada de nitratos, ligados principalmente a la actividad agrícola, pero ha aumentado el fósforo, que está relacionado con la actividad urbana. Los científicos apuntan además a un verano sin medusas, y eso es además un factor de riesgo para la laguna.
Las medusas hacen un papel importante en la regulación de la red trófica y han estado ayudando durante mucho tiempo a que, a pesar de las entradas de nutrientes, la clorofila se mantenga baja y la transparencia del agua se mantenga alta. Entonces, no tenerlas es un factor de riesgo, evidentemente.
También noticia de hoy, el anuncio de Renfe de que en junio pondrá en servicio un nuevo AVE entre Murcia y Málaga, que va a tardar 7 horas en llegar a su destino, al pasar, entre otros sitios, por Ciudad Real, ha sido considerado un despropósito por los murcianos, que no entienden el trayecto. Hoy les hemos preguntado.
Parece que es un poco una tomadura de pelo, ¿no? Parece un engaño. Se tarda menos en coche, creo.
En autobús incluso creo que tardas muchísimo menos. Creo que son 5 horas o 6 horas. O sea que me parece totalmente una pérdida de recursos y de tiempo.
Fatal el recorrido. Vamos a ir a Madrid, va a hacer una línea quebrada totalmente. Vamos, es un ni de locos.
Tajante que no, que cabeza pensante ha pensado en eso.
Ya teníamos bastante con Alicante, ahora para Málaga. ¿Te ha dicho lo ¿Cómo vais para Málaga?
¿Qué sentido tiene? El mismo sentido con lo que lo hacen todo. Ninguno.
Los precios del billete oscilan entre los 84 y los 90 euros. Hoy, desde Consumur, su presidente, Roberto Barceló, cree que el servicio no será rentable ni por el precio ni tampoco por la duración del trayecto.
Yo creo que este despropósito, Renfe es muy conocedor de ello. No creo que la finalidad del mismo esté en dar un servicio a la región, sino en todo caso va más bien dirigido a cada uno de los lugares o puntos intermedios por los que pasa. No creo que Renfe vaya a pensar que, salvo una población minoritaria, vaya a coger un tren que en absoluto es rentable, ni siquiera para gente de negocios ni para familias.
También sobre el ferrocarril, sepan que varias asociaciones de Cartagena esperan recoger 25.000 firmas para pedir el restablecimiento de los trenes directos con Madrid. Vamos con los detalles. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
No dan crédito a que un servicio que llevaba funcionando 150 años haya sido interrumpido de un plumazo.
Unos 150 años es la primera vez que se interrumpe el servicio de forma directa.
Había un directo Cartagena-Madrid. Yo creo que es fundamental, es necesario.
Y la verdad que es un fastidio. O te vas a Alicante.
Exigir, porque lo que hacemos es exigir que se nos devuelva el servicio que se nos ha quitado.
Piden la restitución de un servicio ferroviario directo con Madrid y las inversiones necesarias para que Cartagena no quede incomunicada. Varias asociaciones vecinales, sociales y de comerciantes están llevando a cabo una recogida de firmas para presentarlas al Ministerio. Maricruz Rubio, secretaria de Despierta Cartagena.
Cuando me fui a vivir a Madrid, cogí esta línea directa, tardaba casi 5 horas, depende del viaje, pero es que 18 años más tarde nos hemos quedado sin línea directa. Creo que tenemos mucha importancia en Cartagena para que se nos deje aislado como se nos está dejando.
Piden responsabilidades por el perjuicio económico, social y turístico que la falta de un servicio ferroviario acorde está causando en toda la comarca.
Gracias, Santiago. No dejamos Cartagena. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, la RESCOP, ha alertado de la llegada el jueves del buque Porcum, que podría transportar toneladas de distinto armamento militar con destino al puerto de Ashdod en Israel. La RESCOP dice que ese barco contiene 20 toneladas de motores de cohetes, 12 toneladas y media de cohetes con carga explosiva, 1.500 kilos de sustancias explosivas y 740 kilos de cargas propulsoras para cañones, aunque la Armada Española no ha confirmado ni tampoco desmentido la llegada de ese buque al puerto de Cartagena. En relación también con el conflicto en Oriente Medio, sepan que una veintena de estudiantes de la Universidad de Murcia acampan desde ayer dentro del campus de la Merced a favor de Palestina, acampada que tiene lugar cuando se cumplen 7 meses de la intervención militar en Gaza. Así hablaban en COPE algunos de los estudiantes.
Las universidades siempre han sido un sitio muy avanzado, un sitio muy sensibilizado con los demás y pues hemos venido aquí porque tenemos que empezar por algún sitio. Pedimos que rompan todos sus enlaces que tengan con Israel. Le pedimos también que presionen al gobierno pues para cambiar la situación, que ahora mismo es terrible.
Las universidades, especialmente la de la UMU, corte cualquier tipo de lazo que tenga con cualquier universidad israelí, haciendo este acto de presión y este acto, digamos, de manifestación, quedándonos aquí. El objetivo es poder presionarles. Yo sí me he quedado a dormir.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, se ha reunido hoy con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Le ha solicitado más fondos que se puedan destinar a la construcción de vivienda nueva. Dice Pancorbo que la principal demanda de la sociedad murciana es una casa en propiedad.
Desde la consejería continuamos trabajando para abonar la ayuda al alquiler joven, pero vamos más allá y lo que pretendemos es que la población en general, que demanda vivienda en propiedad, pueda acceder, y para ello solicitamos los fondos necesarios. Además, hemos realizado la petición de fondos para derribar los edificios sociales que actualmente están declarados en ruina, y hemos reiterado la propuesta de que los edificios en estructura que quedaron así durante la crisis de 2008 y 2009 se puedan beneficiar de la ayuda del programa 6 de los Next para que se puedan convertir en viviendas destinadas al alquiler asequible o a protección oficial.
En Lorca, el PSOE ha reclamado a la Comunidad de Murcia y al Ayuntamiento un plan de climatización para los colegios e institutos del municipio en coincidencia con la subida de las temperaturas. La concejala Irene Jodar dice que el calor se ha convertido ya en un problema estructural ante el que hay que tomar medidas.
De este grupo municipal, del PSOE de Lorca, lo que pedimos tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad Autónoma es que se ponga en marcha un plan de climatización en las aulas de todos los centros educativos de Lorca, tanto en los institutos, que correspondería a la Comunidad Autónoma, como en los colegios, que correspondería al Ayuntamiento. No nos valen excusas presupuestarias y ahora mismo nos encontramos ante una situación estructural, como es el cambio climático, como es la zona eminentemente calurosa en la que vivimos.
No dejamos al PSOE. Su secretario general en la región de Murcia, José Vélez, ha celebrado hoy que el Ayuntamiento de Alpedrete, en Madrid, haya rectificado y vaya a restituir los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer en la plaza y el centro de la cultura de ese municipio en el que estaban. Al mismo tiempo ha criticado al presidente autonómico, Fernando López Miras, del que ha dicho que se ha mantenido al margen de esta polémica durante 15 días.
López Miras, como presidente de la región, debería haber sido el primero en rechazar públicamente, con rotundidad, esta decisión y en pedir a sus compañeros del Partido Popular de Alpedrete que rectificaran de manera inmediata, cosa que, como todos ustedes saben, no hizo. Solo lo ha hecho cuando su jefa, la señora Díaz Ayuso, se ha visto obligada a pronunciarse públicamente.
Oye,
por la presión social, como les decía.
Hoy el presidente López Miras ha sido preguntado por ese asunto, por esa polémica. Ha dicho que Rabal y Balaguer, los dos actores, son cultura, y ha celebrado que el Ayuntamiento del Pedrete haya rectificado. Vamos con el deporte. Vicente Luis Cánovas, ¿qué tal?
Definitivamente, Sito Alonso no va a poder contar ni con Marco Todorovic ni con Simón Birganter en lo que resta de temporada. Sito Alonso, oficial en el día de hoy, el club que incorpora, recordamos, al francés Yanis Morén de cara a esos playoffs frente a Valencia Basket, que comenzarán el próximo sábado. Unos 200 aficionados del conjunto universitario se dan cita en La Fonteta. Por otra parte, Juan Angosto ha renovado su compromiso con el Pozo Murcia Costa Calidad hasta junio de 2025, con lo que comprará 14 temporadas en la entidad del Jimmy Fútbol Sala Cartagena, prepara su participación en la Copa de Su Majestad del Rey buscando el título el próximo fin de semana. Y por otra parte, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha dicho que el Ayuntamiento de Murcia sigue a la espera de poder presentar o no su candidatura al Campeonato del Mundo 2030, que la fecha límite no es de momento el 15 de mayo, pero eso sí, ha reconocido que si se presenta una candidatura se puede retirar posteriormente, aunque tendría una sanción importante que podría estar en torno a los 150.000 euros.
Son las 8, sigue la linterna en COPE con Espósito. We'll be right back.